Saludos a la gente bella que nos escucha. Mi nombre es Tibaire Useche. Estamos en Suscavilla Yoga Online y esto es el podcast Un Té para el Alma, un espacio audiovisual para compartir perspectivas sobre el yoga más allá del tapete o mat, mientras compartimos un delicioso té acortando distancia. En el episodio de hoy tendremos a Juan Carlos de Sousa desde Miami, hablándonos acá sobre su experiencia del yoga, en el yoga y la influencia del yoga en su mundo. Juan Carlos de Sousa, venezolano de nacimiento, caraqueño, introductor de yoga certificado en Suscavilla Yoga Online con esta servidora en Barquisimeto, introductor de yoga además certificado con Fluidus Method, que es un sistema de prácticas transformadoras que maximiza fortaleza y flexibilidad al mismo tiempo que te prepara para moverte y vivir bien con los aspectos de la vida. Aquí una cuñita ahí para Maximus Fluidus. Estas clases que él da enfatizan alineación de postura, actividad física en determinadas poses o asanas, movimientos y ejercicios, y en este método se integra la sanación, la fortaleza, optimiza el cuerpo, la mente y el corazón. También se formó en yogaterapia para el cuidado de la columna vertebral, en prevención y manejo de lesiones en el yoga. Practicó 5 años de Tai Chi y 4 años de Aikido, pues siempre le ha interesado las áreas del fitness y el bienestar y el well. Es administrador de profesión, analista de organización y sistemas, así como emprendedor y comerciante autónomo. A Juan Carlos lo conocí por ser parte de la formación, como les decía, del método Suscavilla Yoga en Barquisimeto, y Juan era ese alumno aplicado, responsable, curioso, siempre dispuesto a contribuir y a participar, con muchísima disciplina, con profundización admirable. Además, Juan había sido antes de esta formación alumno de Esther López, a quien respeto y quiero muchísimo, y me causaba muchísima ternura, muchísima, ¿cómo decir? Sí, admiración, o me llamaba la atención, el hecho de que Juan, a partir de que compartía el espacio con Esther como alumnos dentro de la formación, tomaba cualquier oportunidad para expresarle su respeto como maestra. Y hago acotación de esto porque, bueno, no todo el mundo tiene una capacidad de amor y agradecimiento como la que tienes tú, Juan, con aquellas personas que compartimos nuestra experiencia y conocimiento contigo, por lo cual hoy te agradezco muchísimo también. Bienvenido, Juan, a Un Té para el Alma de Suscavilla Yoga Online.
Gracias, Tiva, gracias, muy amable por esta maravillosa oportunidad que me das de participar en tu serie de programas, de podcasts. Esta introducción de verdad me deja. Y muchísimas gracias por el feedback, ¿sí? Sí, muchísimas gracias por el feedback. Significa muchísimo para mí, no solo porque, o sea, no solo de ti y de lo que significa, pues, como maestra y que me llevaste y me llevas de la mano en esta transición, en este mundo de transformación personal, pues, del yoga. Pero y efectivamente, sí, bendiciones y abrazos también para Esther, que definitivamente, o sea, entre ustedes, o sea, Esther primero, tú luego, precisamente, ¿en qué sentido? De la línea del tiempo, que vieron potencial, vieron que había algo que podía desarrollar, que podía explotar, y del cual yo no me había dado cuenta, y que definitivamente mira dónde estoy. Y todo comenzó desde allí, pues. Primero, como eterno alumno, aprendiz, y reafirmándolo y reforzando ese concepto y esa aptitud a través de tus enseñanzas, ¿no? Y sí, empecé con el yoga y todo lo que era un bienestar, bienestar, movimiento del cuerpo, movimiento y no solamente del cuerpo físico, sino también de estructuras mentales, pero sí comencé con disciplinas cuerpo-mente, con wellness, y por eso tú ves en mi background, comenzó ese proceso de transformación. Iniciamos con Tai Chi, lo acompañé todo el tiempo con Pilates, lo acompañé precisamente con prácticas cruzadas, entrenamientos cruzados, no es que intentando, buscando, sino en ese proceso de transformación, de cómo fluía mentalmente, cómo fluía a nivel personal y cómo me adaptaba a las nuevas situaciones y a los cambios, pues. Y efectivamente, Pilates, primera maestra de verdad yoga fue Esther López, Dios la guarde, la cuide, mucha salud, bendiciones para ella.
La diosa del
soy
Pilates,
hijo, por Dios. Soy hijo de allí. Y definitivamente, me llevó de la mano y bueno, luego como dice, como reza el dicho, los maestros aparecen precisamente cuando el alumno está listo, pues. Y sí. llegaste tú, llegó el método Zuccavilla, ¿qué te puedo decir? Y con todo y eso arrancamos ese proceso de formación y fue interesante. Yo todavía recuerdo y tengo en mente, primero, ese grupo numeroso que arrancó y esas preguntas poderosas con que arrancaste.
Bueno, esas preguntas poderosas vamos a arrancar hoy también.
Sí, pero me acuerdo, mira, de la que viene ahorita a la mente y la cito para no romper la dinámica, tú sabes.
Ajá, ok.
¿Te acuerdas? Era cuando nos preguntaste de cómo nos veíamos dentro del yoga, en qué sentido, de que te veías como instructor, cómo te veías, qué era lo que te veías y qué ya estaba. Y era ese proceso de cómo entrabas y todo ese proceso cambió y todavía mejor aún, que fue transformación durante la formación y definitivamente no somos los mismos cuando entramos que cuando salimos. No somos los mismos.
Bueno, eso es lo que se espera. Qué bella, no, Claudia. No. Mira, ahí tenemos otra linda maestra de yoga viéndonos hoy. Bueno, hay varias personas hermosas ahí acompañándonos en este momento del gracias, mundo del gracias. Yoga, pero en particular Claudia, que está por ahí saludando y mandando mensajes lindos. Ella estuvo también en Un Té para el Alma, es una profe argentina, que es la que impulsa el yoga en las escuelas, que es un proyecto hermosísimo que me parece que debería estar en todos los países, y que a ella le ha costado un mundo comenzar, pero ahí está luchando su lucha, digamos, valga la redundancia, para hacer que sea posible en todo el país. Exacto. Bueno, Juanca, como sabes, esas cuatro preguntas salieron de cuatro preguntas que se le hacen a las personas que vienen de periodos de inconsciencia o de estados de coma. Uh-huh. Y esa primera pregunta es, ¿sabes quién eres?
Sí, primera pregunta poderosa, sí. Sí sé quién soy, sí sé quién soy. ¿Me describo? Bueno. Ajá, me describo, bueno, sé quién soy. Primero, ser humano. Correcto. Mira, sí, ser humano, divina e increíblemente imperfecto. Sí, con luces, sombras y muchos matices, pero precisamente es lo que disfruto, ¿sí? Lo disfruto, lo vivo de manera consciente. ¿En qué sentido? Proceso de autodescubrimiento. ¿Quién soy? Sé lo que soy. También me sirve de trabajo, de reafirmarme, de buscar centro, es deconstruir la pregunta, ¿quién no eres? Cuando sientes o cuando estás en esos momentos que perdiste centro, sí. Bueno, yo lo utilizo, a mí me funciona, ahí está, bueno. se las dejo y se las vendo a quien le funcione. ¿Quién no eres? Sí, en esos momentos precisamente de cuando necesitas buscar centro, necesitas reconectar nuevamente contigo mismo, y cuando sientes que estás en disonancia, que estás en incongruencia, que no estás conectado con tu naturaleza, en tu esencia, hazte la pregunta al revés. ¿Quién no eres y qué estás haciendo? ¿Qué te aleja? Pero por eso te digo, y como ser humano, inserto en esta realidad. Bueno. Y como, bueno, a mí me funciona, se los dejo, gratis. Como ser humano, te digo así, como ser humano, sí, y en este plano interactúo en diferentes roles. Soy hijo, soy hermano, soy tío, soy padrino, soy amigo, soy compañero, soy instructor. Interactúo, me cambio el sombrero e interactúo en diferentes roles, y precisamente esa es la alegría, la alegría y el disfrute de saber quién eres, de saber que ejerces distintos roles y que definitivamente, bueno, no eres perfecto y vienes a aprender.
Juan, ¿y sabes dónde estás?
Sí, también. Geográficamente estoy aquí sentado contigo, frente a frente, ahorita en Un Té con el Alma. Correctamente. ¿Y en dónde estoy? Sí, también geográficamente nos enmarcamos, o me enmarco, pues sí, estoy en Miami, en el sur de la Florida, ahora, por circunstancia, pero también dónde estoy, en qué momento, cuando internalizo y reviso dentro, en qué momento de mi vida o en qué momento de mi plan, en qué momento de mi proyecto estoy, sí, también sé dónde estoy. Lo estoy viviendo, lo estoy disfrutando. Súper interesante estos momentos, precisamente. Todo este año, calendario ha sido interesantísimo para navegarlo y entenderlo y realmente saber en dónde estás realmente. Eso yo creo que ha sido una de las cuestiones en medio de todo para reforzar y reencontrar y hacer ese trabajo de introspección. Si sabes dónde estás, es donde realmente quieres estar o donde debes estar. Y sí, aquí estoy, donde debo estar, donde considero que ahora me toca y me corresponde estar. Estoy bien y estoy en paz conmigo mismo. Me lo disfruto. Bueno.
¿Sabes cómo llegaste allí y cómo, qué te llevó o cómo llegaste al mundo del yoga?
Sí, definitivamente sí. ¿Cómo llegué aquí? Mira, esto fue... Todo comenzó un proceso de cambio personal. Me obligó el exterior. Me presionó, me obligó un proceso personal fuerte que me llevó y me obligó a hacer el cambio. El cambio desde con mi background también, porque en todas estas que ya habías leído, también acuérdate que tengo el background de Life Coach, hasta que entonces me lo aplico. ¿Me lo aplico en qué sentido? Sí, el cambio vino de fuera, fue obligado, me tuve que adaptar, sí, pero también al mismo tiempo que iba trabajando ese proceso de cambio, venía un proceso de transformación, que es completamente distinto al cambio. Y la transformación es ese proceso que nace y que va gestándose desde adentro, que te reconecta contigo mismo. Y aparte que te reconecta con tu ser, con tu esencia, que te reconecta al para qué estás haciéndolo o el por qué lo estás haciendo, me llevó a estructurar este plan. Este plan de esta pregunta de dónde estoy. Y sí, fue un plan estructurado que generó con un cambio, se fue poco a poco trabajando, dando forma, porque precisamente de eso viene su cabilla, de cómo me veía en ese proceso de transformación. Venía siendo una actividad absoluta y completamente distinta a la que hoy por hoy hago. Claro. En aquel momento que arrancamos con su cabilla, si no me equivoco, 2014, ¿verdad, Tiva? Uh-huh. 2014, sí, si no me equivoco, ya yo lo había entendido, pero simplemente es ese proceso de entre la resistencia al cambio, y cuando tenemos esa resistencia al cambio, se generan una cantidad de emociones. ¿En qué sentido? De lidiar con emociones, miedos, rabia, entender esa cantidad de emociones que se generan. ¿Por qué? Porque definitivamente en aquel momento del 2014 era dependiendo de del lugar geográfico en que esté, yo era en Venezuela, o sea, era comerciante, independiente, con un negocio absoluta y totalmente ajeno a lo que estoy desarrollando hoy por hoy. Claro. Y ya yo lo sabía que eso venía, pero en ese momento era como la postergar o quizás el procrastinar, el dejar por esa sensación de seguridad, ¿no? No estamos seguros, ¿para qué vamos a cambiar? No es que para qué vamos a cambiar, no, el cambio es inevitable. El cambio viene, pero el asunto es, ¿estás listo para? Y entonces cuando ya hayas sumado toda esa cantidad de herramientas, das el salto. Y sí, estoy aquí ahora como instructor a tiempo completo y completamente distinto a lo que venía haciendo el 2014, como te dije, pero precisamente su cabilla fue el inicio de esa transformación y de visualización de hacia dónde voy y qué es lo que voy a hacer y a dónde estoy ahora. Y precisamente con su cabilla se fueron alineando proyectos o se fueron alineando precisamente toda esa cantidad de eventos o de sucesos de que sí se generaban a nivel mental. Se había cierta resistencia a nivel de cuerpo físico de accionar, pero sí se fueron generando cuando estuvimos listos y vino todo ese proceso de transformación. De hecho, estoy aquí por eso. Y gracias de verdad nuevamente, Tiva, por todo lo que nos hizo, la magia, el universo, lo que sucedió, de poder crear ese espacio, compartir y comenzar con ese trabajo de formación personal y de transformación personal de tu mano. De verdad, gracias, gracias, gracias.
Gracias, Juan. Perdona que estoy como
No te
distraída,
preocupes.
pero es que se cayó
No,
la
no, no.
conexión de
Lo sé,
Instagram y les
lo
estoy
sé.
avisando
Yo sé que estás
que,
en el loop, pero ajá.
claro, que estamos aquí. Bueno, ahora, ¿te gustaría permanecer en esa situación por siempre?
Mira, no es que me gustaría. Esto es lo que estoy viviendo ahora. Esto es lo que estoy viviendo ahora. Sé y algo tengo por seguro de que esto, o sea, esto me refiero, es la vida es cambio. Hoy estoy aquí, estoy viviendo este momento, trato precisamente de estar conectado con los cinco y hasta la intuición y el sé y los demás sentidos en lo que estoy haciendo y en lo que estoy viviendo, porque sé que esto es pasajero, esto es momentáneo, no sabemos dónde estamos. Hoy estamos acá, no sabemos dónde vamos hasta mañana y qué estaremos haciendo mañana también. ¿Ves? Es así, total que entonces, donde estoy, lo disfruto, lo estoy viviendo, lo entrego y lo hago desde el corazón, que también es otro elemento que es fantástico. Cuando tú entregas y conectas con tu pasión y haces lo que estás haciendo desde el corazón, definitivamente conectas, vibras y generas y vas en otra frecuencia. Pero lo disfruto. Pero sé que... absolutamente, absolutamente. Se ves diferente y de hecho bueno, cuando se dé el espacio para no interrumpir la dinámica, te comento de cosas fantásticas que han pasado, pues.
Genial, no, bueno, cuenta igual. ¿Qué ha representado el yoga en tu vida? ¿Cómo integras esa práctica a tu día a día?
Mira, el yoga definitivamente sí, a pesar de los clichés, pero vamos a arrancar, porque sí, meditación y movimiento, mira, es un espacio de autoencuentro, de entender que sí, que comienza en el mat, comienza en el tapete, pero en ese proceso que comienza en el mat, que comienza en el tapete, es un momento donde se necesita es, o por lo menos voy a hablar desde primera persona, lo entiendo, lo veo, lo vivo y lo siento de esta manera. Cuando vas al lugar donde vas a practicar tu yoga, donde vas a hacer tu práctica, tu casa, el shala, el parque, el lugar donde vas a hacer tu práctica, comienza ese trabajo de conciencia de que ¿qué es extender el mat? Es abrir el espacio para tu práctica, es el abrir el espacio para tu conexión contigo mismo, es el abrir el espacio para tu compromiso y la devoción a ti mismo, el respeto a ti mismo, el honrarte a ti mismo. Y durante ese momento que comienza con eso, con extender el mat, que es extender y abrirte a ese universo, a esa oportunidad que vas a vivir, comienza tu práctica. Comienza tu práctica, pero en el mat. Perfecto, comienza y fluye con pranayamas, con respiración, con movimientos físicos, sí, cómo no, pero poco a poco vas sintiendo que eso es a través de los años, o estoy hablando desde primera persona, desde mi experiencia, que sí, comienza con un movimiento físico que quizás en el momento que no eres consciente porque no has integrado tantos elementos que hay dentro de la práctica y la disciplina, es un ejercicio físico. Disculpa la interrupción del teléfono, no te preocupes.
No te preocupes.
Espero que no, se va a callar en un momentico, pero bueno. comienza ese trabajo físico, perfecto. Pero poco a poco, cuando estás con tiempo en práctica, los años en práctica, integras los demás elementos y vas descubriendo o vas conectando con elementos más sutiles en tu práctica, que no van solamente, o que no es el elemento físico nada más, que lo entendemos. Lo físico es lo tangible para nosotros, que definitivamente es lo primero que a nivel quizás mental y como estamos educados o formados, los primeros cambios lo ves en el cuerpo físico. Ah, perfecto.
Claro.
Pero precisamente están ocurriendo otras cosas en otros cuerpos, o sea, en otros niveles más sutiles de tu cuerpo. Pero comienza en el cuerpo físico. Y, entonces,
¿y hoy día cómo lo integras? ¿Cómo lo integras a tu día a día? ¿Cómo integras esa práctica?
¿Cómo integras esa práctica? Mira, fíjate, vivir este año, vivir esta situación, ha sido yoga continua. Yoga continua, yoga continua, respiración continua. Y así interesantísimo, interesantísimo. ¿En qué sentido? Uno, entender el compromiso. ¿En qué sentido? Como estudiante eterno, pero también cuando interactuamos y cambiamos de roles como instructor. Ha sido un año interesantísimo porque también es un año de mucha, que de verdad he utilizado y he integrado conocimientos nuevos, mucha formación. Por eso la, la parte terapéutica a nivel de columna vertebral, todas esas cantidades de elementos que trabajan a nivel de columna vertebral, aparte de eso también el manejo de lesiones. He hecho formaciones, pues, de manejo de lesiones, manejo de lesiones durante la práctica del yoga o en la práctica del yoga, cuando te vienes. Y otra cosa importantísima que me ha tomado, que no lo sabía, y te lo comento a ti, porque creo que no lo había comentado con nadie, es, me toca trabajar, o estoy trabajando, hoy por hoy, con poblaciones especiales, con adultos mayores.
Okay.
Trabajar con, primero no sabía, no reconocía, o venimos con, como que con la estructura mental, que el yoga es para movernos y, o sea, movernos y trabajar en un plano con determinados, o sea, te quiero decir es, con participantes o con estudiantes sin limitaciones físicas, pues.
Claro.
Pero en total, no, entonces me
la
he dado...
La realidad para nada.
No. O con poca, o sea, me refiero, sin limitaciones físicas, no. O sea, físicamente apto 100%, las limitaciones están en otro nivel, pues. Pero cuando toca trabajar, en este caso que me ha tocado a mí, con adultos mayores, primero no sabía la capacidad que tenía de conectar con esa población, uno. No lo sabía.
Bueno, eres alumno de Esther, que ama a sus abuelitos.
Mira, fantástico, pero fíjate
no
que eso fue por
osmosis. No, fuiste alumno de ella primero, ¿viste?
Eso fue por osmosis. Se me salpicó.
Claro.
Pero no lo sabía. Yo no lo, es más, y de hecho, a Esther creo que es la única, porque le dije, Esther, mira, me está pasando esto, ¿en qué sentido? Porque primero fue... Utilicé el yoga como un vehículo porque era mi fortaleza, pues, ¿en qué sentido? Mi fortaleza y el lugar donde responsablemente me siento más cómodo para trabajar con adultos mayores. Y entonces trabajamos desde chair yoga, trabajamos desde la silla. Y entonces le digo, mira, Esther, me están viniendo clases de este tipo, dame una manito. ¿En qué sentido? Una manito no. ¿Cómo hago el approach? Porque yo tenía conocimiento... quizás disperso,
general.
Dame, sí, disperso, pero dame luz en qué sentido, dame un lineamiento de cómo ponerlo en orden. Y eso fue, me ayudó con unas guías y definitivamente también hice formación, y claro está, no es yoga, pero es un programa especial para adultos mayores, se llama Silver Sneakers, que también lo trabajo, y entonces ha sido fantástico. Entonces, ¿cómo lo integro? Es, ¿en qué sentido? Los adultos mayores, y ya te voy a traer la pregunta cómo lo integro en mi día a día, ha pasado algo fantástico, es en que las personas que tienen una capacidad, son unas personas tan, pero tan agradecidas. Tú has escuchado, o sea, los feedback, o sea, más, a mí que me han dejado más.
Claro.
Que no me lo esperaba, en el sentido, son de precisamente los adultos mayores, son personas de verdad, verdad, con una calidad humana, y aparte eso, con una gratitud, y no solamente con una gratitud, te consigues, de verdad mi experiencia ha sido súper positiva, gracias a Dios, pero te consigues con cada experiencia, con cada personaje, con el debido respeto, o sea, en el sentido de cada manera, como, porque es interesante que cuando precisamente vamos creciendo o nos vamos acercando, más allá con el paso de los años, ya dejamos de vivir en función o dejamos de interactuar en función de la presión social. Y entonces son personas que expresan sin
libremente.
Alguno, sí, libremente. Pero es que te digo de que hay personas que están en la clase y están, oh my God, o sea, estiradas, pero bueno, están pensando lo que van sintiendo. Lo que van sintiendo, y como no, también entonces consigues lo de las limitaciones de personas que tienen limitación de movimiento, y sin embargo, tú consigues la manera de cómo trabajarlo. Y interesantísimo, son las clases con más número de gente que he tenido. Yo he tenido clases de más de 40 personas.
Qué bonito.
Sí, con estos grupos grandotes, y definitivamente personas que quedan de pie en la clase, y yo, va a arrancar la clase y no, definitivamente no cabes, pero no entiendes de que no tienes que salirte, no, ya va, espérate, tengo que resolver aquí, busca algo, utiliza la pared para que precisamente evitar cuestiones. Entonces, por eso, ¿cómo vengo al día a día con eso y lo traigo todo? Acá es, definitivamente es, desde la gratitud, desde la de ser amable y gentil con uno mismo. Del respeto, la gratitud y el amable con uno mismo. Y simplemente también sí y parte de mí, y hablo de mí, es como me lo dijiste y lo describiste, sí, soy estructurado y súper disciplinado en el sentido de que me obligo y voy orientado precisamente en eso, hacia la excelencia, pero personal. Y lo tengo muy claro, simplemente tendría que validarlo fuera. ¿En qué sentido? Que ese nivel de exigencia es el que tengo para mí, porque tengo la responsabilidad, o manejo con muchísima responsabilidad, cómo lo voy a transmitir, a quién lo voy a compartir, claro. Y muchísimo más cuando estás trabajando con poblaciones especiales, ¿me entiendes? Uh-huh. Que me ha tocado. Total, que entonces por eso lo vivo de esa manera, desde la gentileza, desde la gratitud, desde el agradecimiento y de la responsabilidad que tienes, como cuando estás interactuando en cada rol. Desde el alumno, claro, disfruto mi experiencia y mi proceso de autodescubrimiento, de respetarme y saber que cada día no reaccionas, no piensas, no te mueves y no sientes igual. Uh-huh. Pero al principio, ¿pero por qué? Dejar el juicio, simplemente disfruta y vive el momento. No es fácil, hay que hacerlo. No es fácil, pero hay que hacerlo. Lo invito a hacerlo, hablo desde mí. Y después cuando interactúas y cambias de rol, es eso. Es la responsabilidad que tienes al momento de compartir y cuando estás instruyendo o cuando estás dándole salud o conectando con bienestar a población. Independientemente de quién sea, pero sobre todo, más aún, cuando tienes una responsabilidad mayor cuando hablas con personas mayores.
Mira, fíjate, Juan, la idea de este programa es conocer a las personas detrás de esa imagen que tienen en redes. Uh-huh. Y al ser humano que se dedica a compartir yoga desde su mat, sin que sus alumnos o seguidores realmente lleguen a enterarse de qué vive o cómo vive ese corazón de esa persona el día a día. De modo que, cuéntanos qué hace Juan Carlos en Miami. ¿Qué haces al despertarte cada mañana? ¿Qué te inspira tu práctica y tus días?
Perfecto, mira, al abrir los ojos, lo primero, y honestamente, y lo practico, no de estar en Miami, sino de toda la vida, y de siendo más consciente, primero, agradecer estar vivo. Agradecer estar vivo. Después, amaneciste y estás vivo. Sí, ¿tienes los 5 sentidos bien puestos? Sí. Otro más, otro checklist, dale play. ¿Ves? Estás sano. Sí. Entonces, es comenzar a sumar esa cantidad de bendiciones, pues, que es amanecer, tener los 5 sentidos bien puestos, capacidad, raciocinio y conciencia, y estar sano, ya definitivamente, con eso arrancas el día, y no solamente arrancas el día, sino que cuentas tus bendiciones más allá de las dificultades y de la dinámica que pueda venir durante todo el día. Sí, mientras no estoy en clases, las estoy tomando, porque acuérdate que precisamente en la formación, mismo número de horas de clases que están dando deberían estarlas tomando. Bueno, más o menos trato. Sabes que esa cuenta nunca da.
Nunca da.
Nunca da, claro. Pero bueno, vamos andando. Y definitivamente sí, aprovechando y con esta dinámica que nos plantea este tiempo, este año 20, es formación activa. Mucha formación en el sentido, uno, ponerme al día con una cantidad de literatura que tengo pendiente que por la dinámica de estar fuera, y qué es lo que pasa. Claro. La ciudad de Miami, para los que no las conocen, no es que no es amigable, sino que todo está lejos de todo, ¿ok? Total que entonces se pierde muchísimo, o sea, se invierte mucho tiempo de trasladarte de un punto A a un punto B y volver, claro, a regresar al punto A. Total que entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo vivíamos cuando vivíamos en ciudades grandes, por lo menos, o sea, ciudades grandes, relativo. Ejemplo, cuando comenzamos, Caracas, ¿qué es lo que nos mataba en Caracas? Era el tráfico. Claro. Pero las distancias, claro, geográficas quizás no eran tan grandes. Pero aquí entonces súmale las dos cosas. Es la distancia geográfica y el tráfico.
Y el tráfico, claro.
Y el tráfico, total, que entonces de verdad, ¿qué es lo que me ha terminado? Y en este proceso migratorio, voy a hablar de Juan Carlos, no quiero generalizar de los venezolanos, faltan 5 minutos, no importa, tú llegas en 5 minutos, tú estás ahí en 5 minutos, no te preocupes.
Sí, está bien.
No es así. Y no. Definitivamente cuando cambiamos de cultura, O cuando cambiamos de cultura, sí, bueno, cuando emigramos y nos insertamos en una sociedad donde realmente el respeto del tiempo es vital, es crucial, donde realmente el tiempo está valorado, que para nosotros el tiempo en nuestra cultura, como crecimos y como nos manejábamos, era distinto, era distinto. Total que
Bueno,
entonces,
para algunos,
para algunos,
porque sí,
para
porque si
algunos.
hay algo que yo desde siempre estuve así muy, y aún hoy, o sea, mis clases comienzan a la hora y el que se quedó, como dice el de la pelota de derecho.
Sí, el que se quedó, se quedó. No, estamos claros con respecto a la clase, pero tía, tú sabes que igualmente, mira, no
La
sé,
vida, el día a día.
a mí me tocó proceso inicial, transporte público. ¿Ok? Transporte público. Epa, no, en 5 minutos. Oye, pero va a pasar suponte, pasa a las 10:30. Bueno, no importa, a las 10:32. Señor, usted perdió el autobús.
Hace rato, claro,
Usted
obvio.
perdió el autobús. Usted tiene que estar 5 minutos antes. Primero, 5 minutos y ya estás tarde. ¿Ok? Por lo menos 10 y estás on time. 10 minutos antes de la hora, estás a tiempo. 5 minutos ya estás tarde. Y si estás on time a la hora, o sea, súper
Se
tarde.
dejó, se
¿Ok?
dejó.
Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Por decirte algo elemental como el autobús, no hablemos precisamente cuando lo traslada a cuestiones que socialmente son más rigurosas, pues, una entrevista de trabajo. ¿Me entiendes?
No, por Dios,
O
claro, por
cosas como
supuesto.
esta.
Tiene que
Sí,
ser el tiempo.
pero ¿qué es lo que pasa? Que lo decimos, pero acuérdate de donde crecimos, donde vivimos, que relajado, no le pare. Pues no, pues no, pues no. Entonces, ese es el proceso fantástico de transformación y de transformación y de aprendizaje cuando nos mudamos, cuando nos
Fíjate
mudamos.
que justo te iba a preguntar, ¿qué consideras que ha dejado como legado la migración en ti? ¿Qué es lo más valioso qué es lo más valioso de ello y cómo te ha servido el yoga para sobrellevar esos procesos de migración?
Mira, fantástico. ¿En qué sentido? Primero, venimos con un background que yo siempre trato de sacar de él lo positivo y lo constructivo, lo que sume. O sea, nos insertamos en una nueva dinámica social, otra cultura, otra sociedad, otro hasta valores sociales, para no entrar más profundo. Pero entonces, ¿qué han servido precisamente lo del yoga? Primero, definitivamente partiendo, y no solamente donde estábamos, pero ha hecho más fácil de integrar. ¿En qué sentido? El respeto, la tolerancia, la empatía. Que sumando elementos como el respeto, tolerancia, la empatía al otro, te hace como mucho más fácil, te hace estar consciente y me parece que es un proceso como mucho más fácil de adaptación a la nueva realidad. ¿Ves? Me parece que en lo personal me ha funcionado a mí, pues, a la nueva realidad.
¿Has
Eso me ha
experimentado con
funcionado.
muchas escuelas y metodologías de yoga, de coaching, de fitness, tanto en Venezuela como en Estados Unidos?
Sí,
¿Qué
cómo no.
maestros o escuelas y experiencias te han llegado al corazón? ¿Qué estilo practicas para ti? ¿Qué cosas practicas para ti?
Mira, ¿qué practico para mí? Desde la práctica física de la práctica del yoga. Empezamos con Sukhavya y empezamos con los elementos vital. ¿Qué es lo que pasa? Tengo el background de las artes marciales y de la tradición china, que también conecta con los elementos. Aparte de eso, gracias a Dios que se me había pasado, hice training, no, sí, como un training, hice training de yin yoga y de restaurativo. Y entonces, cuando comienzas a insertar, que es todo cultura oriental, lo traes, o sea, India, China, traes, ves que precisamente hay maneras de cómo integrarlo, le das sentido, o sea, independientemente, o sea, meridianos, canales, nadis, o sea, estamos hablando un mismo,
Es lo mismo dicho
mismo,
diferente, sí.
exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo este integrado, ¿qué me ha funcionado? Simplemente es formar criterio. Saber porque qué es lo que pasa, y vuelvo y digo, gracias a Dios me lo validaron fuera. ¿Qué cosa? Es el de yo no enseño absolutamente nada que yo no haya probado en mí. y que me haya funcionado. Yo, oye bien, es algo que yo no, o sea, es algo que yo no lo concientizaba, sino simplemente es algo que sucedía de manera inconsciente. Y me dijeron, no, mira, fíjate, tú trabajas de esta manera, tú no enseñas nada que tú no hayas probado en ti, que no sé. Y yo, mira, fíjate, ¿verdad? No me había dado cuenta de eso, pues. O sea, que entonces, que no sé, tanto ahora como social media, como que me imagino, que hay, las redes suman, que tú ves cosas muy interesantes, muy constructivas, pero también ves otras cosas que dicen, ¿qué pasó aquí?
¿Qué pasó aquí? Claro.
¿Qué pasó aquí? Total, que entonces, formar criterio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ves qué es lo que funciona, qué es lo que vibra, qué es lo que resuena contigo, que lo puedas integrar y que lo puedas hacer para, útil para tu práctica. Después que lo integres, sepas que ha sido útil para tu práctica personal, simplemente compártelo. ¿Qué es lo que he hecho y aprendido?
Claro, qué bien. Si tuvieras la oportunidad de hacer una sesión con un maestro o maestra a quien admiras mucho pero que todavía no conozcas, o que conozcas pero no hayas hecho clase aún, ¿qué sería?
Pero uno, eso es muy...
No, bueno,
me falta mucho por conocer. Mira, todavía falta mucho por conocer, mucho por conocer.
Ah, bueno, pero el día de hoy, si tuvieras la oportunidad de hacer, o sea, te dicen, Juan, hoy puedes hacer clase con quien tú quieras, ¿a quién eliges para hacer clase hoy? Con alguien que no conozcas de repente, pero que admiras.
No, pero te voy a decir algo, no, honestamente, hoy me lo preguntas y simplemente es... Sin necesidad, y lamentablemente que soy adulador, simplemente con mis maestros, con mis mentores. Simplemente es el agradecimiento a ellos. Contigo, el agradecimiento como con Jason, o sea, con la gente de Fluidus, que en este caso son Jason Lohner y Carlos Tao. Simplemente es volver a ellos. ¿Volver a ellos en qué sentido? Aquí estoy y rendirme, o sea, rendirme es la ofrenda.
Pues, abrirte, la ofrenda, claro.
Sí, o sea, rendirme, la ofrenda a ellos, ¿en qué sentido? Que aquí estoy es gracias a ellos. Y volver, repetir, estar de nuevo conectados con ellos y saber que están allí, para mí suma muchísimo. Y es para mí lo más valioso, independientemente si quizás suena medio adulador, pero no, para mí ahorita eso. Sí, hay muchísimas personas con que descubres, ves, tienes curiosidad a ver qué pasa, qué sé. Pero precisamente ahora hay que abrir como un sentido adicional, ¿no? Que es, lamentablemente, por lo general, trabajar a la distancia.
Claro. Y en esa línea de pensamiento que estás comenzando allí, ¿cuál consideras que es el desafío más grande como instructor de yoga y cuál es el desafío más grande como practicante hasta ahora en tu camino?
Hasta ahora, el desafío más grande, o sea, en el marco de cómo nos estamos manejando ahora dando clases, ¿a eso te refieres, Diva?
O sea, en general.
Ok, perfecto. El desafío más grande, mira. El desafío más grande es uno, entrar todo y cada uno de los días, tanto como instructor y como profesor, tanto como instructor y como alumno, desde el plano de la humildad y del estudiante. ¿En qué sentido? Mantenerte pegado a tierra, mantenerte humilde, porque porque tú no sabes a quién te vas a conseguir en una sesión, en una clase tuya. No sabes. No sabes qué experiencia, y aparte de eso, manteniéndote humilde, y no solamente humilde, sino humilde de corazón, humilde de pensamiento y vacío, sino dispuesto a aprender con cada oportunidad y cada clase, independientemente. Sí, no lo habíamos vivido en el proceso de formación cuando nos estábamos contigo, cuando estaba viviendo la experiencia en la formación con Zuccavilla. Cada clase es un proceso de aprendizaje distinto como instructor. Cada alumno es un maestro tuyo. ¿Ves? Entonces es disfrutar ese momento, no desde el yo o desde que definitivamente sí, hay momento que está, y aparte de eso nos acompaña y nos hace recordar que estamos vivos y que somos divinamente imperfectos, pues, ¿me entiendes? Divinamente imperfectos, o sea, hay momentos que sí fluctúan durante la clase, como los pensamientos, como las sensaciones, hay picos, hay bajadas, hay subidas y bajadas durante una sesión, puedes manejarte por todos esos elementos. Desde arrancar muy humilde, de olvidarte de la humildad y ponerte medio intenso, para no decir otro nombre, medio intenso, o sea, pesado, petulante, como sábelo todo, ¿verdad? Pero sí, pero están presentes todos esos elementos que marcan nuestra naturaleza y nuestra esencia, nuestra luz y nuestra sombra. Y yo digo, aplica para las dos, aplica tanto como instructor como también como estudiante, como practicante, en el sentido, uh-huh, vacíate y abre y disponte a aprender. Primero, disfrutar de la experiencia de esa clase, de esa sesión, que es, uh-huh, para ti, desde ti, para ti, para nadie más, pero precisamente ahí está también una persona, ahí está un ser humano del cual tú también vienes a aprender, que quizás durante la clase no veas algo que en el momento no integres como algo retador, distinto, o que te sume desde tu perspectiva como instructor, pero igualmente, ahí hay algo que vienes a aprender, siempre hay algo, pero el asunto es ese, desde qué óptica o con qué sombrero o con qué ojos, cuando estás como estudiante, mirando y estás haciéndolo, pero siempre hay que aprender,
A los practicantes de yoga a veces se nos toma erradamente como seres iluminados, perfectos espiritualmente, incapaces de una mala acción, emoción o palabra. ¿Cuál es tu opinión de esto? ¿Cuál consideras que es la parte más sombría o no yógica de Juan Carlos de Sousa?
Mira, interesante, pero sí, muchas veces nos creen iluminados y llegan y oye, es simpático en el sentido de que te perciben de esa manera. Es interesante ver qué es lo que te hacen que te perciban de esa manera, qué es lo que está trabajando y qué es lo que está sucediendo en ti que te perciben de esa manera. Pero igual, somos seres humanos, somos luz y sombra. E igualmente, el asunto es ese, estar claros de que somos seres humanos y no somos seres elevados ni seres divinos. O sea, somos seres divinos por creación, pero no somos elevados por verbalizarlo. ¿Quiénes son los que te elevan? Primeramente tus hechos, la manera como accionas, la manera en la que entregas. Eso es lo que te hace distinto, pues, o ese va a ser tu elemento diferenciador. ¿Qué es lo que entregas? Y precisamente es interesante cuando se acercan a ti, se acercan a ti con esa visión, ¿no? De sabiduría, de algo como más allá, que tienes la posibilidad de ver mucho más allá. Y lo que no ven ellos, pues, pero interesa, o que no ve, lo que no ven ellos, no, lo que no ve tu alumno en ese momento, pero excelente. Y la idea es eso, compartirle y permitirle, no importa, en ese momento, quizás el que te vea tu alumno en ese nivel de una manera de quizás un poquito más allá de, lo necesita para canalizar o solucionar o un proceso personal. Fantástico, pero después, poco a poco, se dan cuenta, invítalo, y te va a dar cuenta de que eres tan humano, que eres tan humano como él y que sufres y vives lo mismo. Simplemente de que quizás tu proceso de transformación ha sido distinto y ¿qué es lo que tienes? Tienes una ventaja comparativa por los procesos personales que has vivido y que puedes hacer, oye bien, no aplica para todos, pero puedes hacer un proceso de transferencia de experiencia. Mira, a mí me pasó esto, yo te puedo decir y me funcionó así, asado. Pero la decisión es tuya, es tu responsabilidad. Yo te puedo entregar algo que te puede ayudar, yo te puedo mostrar mi visión, ¿no? O sea, te puedo prestar mis ojos para que veas lo que yo estoy viendo, pero la responsabilidad es tuya y la acción es tuya.
Mira, Juan, sabes que llevo un par de semanas con un tema rondándome la cabeza que hablamos durante la formación, y es un tema que quiero incluso mantener permanentemente en el programa porque considero que es importante. Hay un síndrome que lo hablamos, como digo, dentro de la formación de la metodología Suhavilla, que es el síndrome de las ventanas rotas, no sé si lo recuerdas. Es ese síndrome en el que en la sociedad, cuando hay una ventana rota, pueden pasar dos cosas. Si la ventana se mantiene rota, muy probablemente los que comparten ese espacio eventualmente van a romper otras ventanas, van a generar sucio en la calle, qué sé yo, se va a poner peor, básicamente. Y existe lo opuesto, que es que se repara la ventana, se renueva, se mantienen las propiedades de esa calle, por decir, y todas las personas que comparten ese espacio comienzan también a hacer lo propio en sus respectivas propiedades, valga la redundancia, o sea, empiezan a pintar, a arreglar, a mantener, porque hay una cuestión de querer pertenecer o querer ser parte de un movimiento que se esté gestando socialmente y saberse parte de ello para bien o para mal. Entonces, desde un par de semanas estoy trayendo este tema a colación y preguntándole a los invitados, a ustedes entrevistados, ¿qué consideras que haces diariamente o semanalmente o mensualmente que contribuye a una mejor realidad, no solo para ti, sino para tu entorno?
Definitivamente.
Desde lo pequeñito, porque como mira, dije, a veces es simplemente tener plantas en la ventana. O sea.
No, mira, definitivamente, y pienso, pues lo traslado, o sea, el ejemplo para mí más palpable o más visible y disculpa si somos reincidos, o sea, si yo soy reincido, es cuando estoy dando clases, la práctica. ¿Qué hacemos precisamente? Pienso, lo traspolo, es cada práctica que simplemente es como cuidar esa calle, cuidar ese vecindario y evitar el síndrome de las ventanas rotas. Entonces, cada práctica es una invitación, es eso, a una invitación de conexión personal e individual y entender que sí, pertenecemos e interactuamos dentro de una sociedad. Que simplemente tú seas generador o que ofrezcas una visión constructiva, positiva, distinto al resto de la sociedad, que crees que sume para que tu entorno inmediato, el más cercano, o sea, tu mamá, tu familia, tu esposa, tu pareja, tus hijos, con que tú aportes algo adicional desde el punto de vista constructivo, ya estás generando y evitar el síndrome de la ventana rota. Que definitivamente sí, la ventana rota te hace el cuestionamiento. O sea, ¿qué pasó? O sea, vandalismo. O sea, te asocia con el lado oscuro, o sea, con el lado más, que es fácil. Que, o sea, lo más fácil de ver, entras a una ventana caótico. Rota, simplemente el lado del caos. O sea, conectas con el caos y el caos y el desorden. Una ventana rota, inseguridad, se metió, robaron, no sé, o sea, X. Tú te pasas la película, tú te montas, o sea, cada quien se monta su película, cada quien se monta su novela y se montó todo, pero no sabes qué pasó. O sea, que entonces, más allá de conectar con el lado oscuro de la ventana rota, es sí, perfecto. B, uno, ¿en qué puedes colaborar? Oye, bien, ofrecer tu ayuda y colaborar en evitar el síndrome de la ventana rota, pero oye, bien, no es obligado.
Claro,
exacto. Ayuda, tú entregas la mano y la invitación, pero entendiendo precisamente el respeto al otro, igualito, el respeto al otro. Si continúa o desea, o simplemente date cuenta, mira, no, fue un accidente, sucedió, epa, Miami, temporada de tormentas tropicales, mira, ven acá, un objeto contundente chocó y rompió, y aparte eso mi ventana no es de impacto. Ah, ok, ya, ven, la respuesta a algo de que no es el lado negativo o el lado caótico de la situación, pero simplemente trabajando en tu entorno más inmediato y ser elemento de cambio, de civilidad, de ser mejores seres, de ser mejores personas cada día, desde lo más elemental, desde lo más elemental en el sentido del respeto al prójimo, del respetar su espacio, de respetar el horario, o sea, el horario, el espacio, su manera de pensar, independientemente que no coincida contigo, pero desde ahí yo pienso de que trabaja, desde ahí trabaja. Y desde cuando tú entregas, simplemente cuando tú entregas, en cada sesión que tengas la oportunidad, estás entregando algo precisamente para contribuir, contribuir de manera positiva al síndrome de la ventana rota. Es mi perspectiva.
Mira, Juan, y para finalizar, ¿qué te gustaría dejar como legado? ¿Cuál es la semilla que siembra Juan Carlos de Sousa en este mundo y por qué?
Mira, como legado. Es bien interesante esa pregunta, bien retadora. ¿En qué sentido? ¿Por qué legado? Mira, honestamente me lo preguntas al momento de hoy, simplemente es con que tú en cada sesión que estés dando, en este caso con que me conecto, y es donde digo yo que puedo dejar como el legado más inmediato, que es en el entorno que puedo influenciar, que cada persona pueda venir a su clase y te acuerdas como tú nos decías, Tiba, que de verdad lo tomo precisamente como inspiración y como maestra mía que eres, ¿cómo entraste y cómo saliste de tu clase? Simplemente eso. Con que tú salgas mejor de cómo entraste, ya eso para mí es suficiente. Que ese día, mira, que para mí, que cuando tú recibes el feedback de esas personas, por lo menos de los señores, de los adultos mayores, cuando tú recibes ese feedback en el sentido, mira, yo que tengo esta situación tal cual, desde que estoy viniendo a tus clases, eso se me quitó, no sé qué más. Digo, mira, ¿cuál es el legado? Deja salud. O sea, mira, ¿cuál es el legado? Es, tú los ves, ves la sonrisa, ves la manera que cambia de pensar, ves que, oye bien, su cuerpo y su conexión es completamente distinto. Entonces, simplemente con que te lleves una sonrisa, con que te vayas mejor que como entraste, mira, simplemente es eso, ser un elemento generador de bienestar. Ser un elemento generador de bienestar, sea cual sea. En ese momento, a lo mejor tú necesitabas una palabra, la conseguiste. En ese momento, quizás necesitabas era mover tu cuerpo, generar precisamente toda esa cantidad de neurotransmisores que te conectan con estados de felicidad, de armonía, de gozo, de disfrute. Lo conseguiste, fantástico, bienestar. Dejarte salud, dejarte bienestar. Y que estés precisamente lo ideal, pues, en paz contigo mismo, en paz y en armonía contigo mismo.
Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, energía, por la disposición para estar aquí hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están observando, por todo el apoyo que nos dan cada sábado y por estar aquí hoy hasta este momento. Muchísimas, muchísimas gracias. Sin ustedes esto no tendría sentido, así que gracias. Y por favor, multipliquen y contagien amor, multipliquen y contagien bienestar. Sean, ¿cómo se llama? Eco de cosas lindas como esto. Gracias, Juan, una vez
gracias, más. Tiba. No, de verdad, me daban muchísimas gracias. Honrado, de verdad, por esta invitación, la entrevista y la oportunidad de conectar nuevamente contigo y de vivir esta experiencia. Y gracias de verdad, por esta oportunidad y esta maravillosa dinámica y ser parte de su cabina. Gracias, Tiba, de verdad, de corazón. Un besote y un abrazo. En la distancia.
Namasté.
Cuídate mucho, namasté. Gracias.